Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. 30 años.
Redlink. Servicios tecnológicos para una vida más fácil.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer.
Oferta válida para cartera comercial, para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Si quieres enterarte de las últimas novedades y tendencias en el mundo de los negocios, la tecnología, la moda, el consumo, los deportes y hasta del espectáculo, quédate, porque ya comienza Te Cantor la Justa, con la conducción de Damián Cantor.
Y aquí estamos comenzando Te Canto la Justa con Damián Cantor, con 8 grados de temperatura, con una sensación térmica de 5 grados 7 décimos y la máxima por hoy es de 9 grados nada más, con posibilidad de algunos chaparrones durante el día. Bienvenido, Damián Cantor.
¿Qué dice tanto tiempo, señor Quique Matavoz? ¡Qué alegría escucharlo!
Le cuidamos el programa, le cuidamos el programa, ¿eh?
No me cabe ninguna duda. Siempre estuve tranquilo por eso. Cuando uno tiene que tomarse algún par de días, alguna jornada de descanso, uno se queda tranquilo porque sabe que hay gente muy profesional detrás que está cubriendo los espacios vacíos. Es como un equipo de fútbol, este programa.
Y la música que le eligieron,
Bueno, que como siempre, está todo el equipo, supongo yo.
Completísimo, no, completísimo,
¿no? Completísimo. Bueno, los mando un saludo enorme a todos, en la operación técnica al señor Claudio Pérez, supongo, a la señora Natalia Medina, con la cual estuve charlando unos minutos antes del programa, a usted, señor Quique Matavoz, y al señor José Luis Orsi, y a la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo. A todos les mandamos un muy fuerte abrazo y un cariño. Le quiero decir algo. Recién hablaba sobre el tema de la temperatura. Quiero decirle que por acá está mucho más frío.
Sí, siempre. Hay un par de grados menos ahí por ahí.
Siempre. Bueno, esta es la zona oeste, digamos. Está mucho más descampado. Puede ser que la sensación térmica esté un poquito más por debajo.
Sí, a cuidarse.
Bueno, tenemos un programa muy variado, como siempre. La Argentina es fuente inagotable de noticias, cisnes negros, cosas imprevisibles, el tema de la vacunación que encabeza la agenda de las preocupaciones de los argentinos, el tema electoral, ahora que se parece de haberse despertado el blue, el dólar blue, y que es fuente de preocupación teniendo en cuenta la alta incidencia que tiene en el humor social de los argentinos. Tema vacunas es realmente muy complicado. Han llegado, según datos oficiales del Ministerio de Salud, 23.700.000 dosis. Fueron aplicadas casi 20 millones, quedan 3 millones y pico todavía por aplicar, pero con una dosis hay casi el 35% de la población, cerca de 16 millones de personas, y apenas el 8,64% tienen las dos dosis, teniendo en cuenta estas nuevas variantes y cepas que andan circulando y en la cual se requiere el esquema completo de vacunación. No por nada hay tanta preocupación por ese tema y andan dando vuelta, teniendo en cuenta las dificultades que tiene la vacuna Sputnik, que es la mayoritaria, la versión mayoritaria que se aplicó acá en la Argentina. ¿Usted está vacunado, señor Quique Matavoz?
El día sábado a las 15:30 recibí la segunda dosis.
Ah, bueno, pero usted ya tiene el esquema completo.
Claro, claro.
¿Y qué vacuna recibió?
La AstraZeneca.
AstraZeneca. Bueno, yo tengo aplicada la primera dosis de la Sputnik y es la vacuna más complicada. No era que este tipo de cosas no estaban previstas, teniendo en cuenta que la segunda dosis siempre fue el punto flojo de este tipo de vacuna, más allá de todas las circunstancias que en muchos países todavía no fue aprobada. El tema de la Sputnik, la segunda dosis, es efectivamente la mayor preocupación que existe hoy en la Argentina.
Tuve un intervalo muy corto entre vacuna y vacuna, acá en la Ciudad de Buenos Aires.
¿Perdón?
Tuve un intervalo muy corto entre vacuna y vacuna.
Bueno, pero porque usted tuvo la AstraZeneca, y la diferencia con la Sputnik es que la AstraZeneca es la misma vacuna que se aplica dos veces, y no es el caso de la Sputnik.
Claro.
La Sputnik tiene dos componentes y ahí se está evaluando la posibilidad de combinarla con otra vacuna. Se habla de la CanSino, que es una vacuna china, una de las tantas vacunas chinas, que podría complementarse muy bien. No hay pruebas al respecto, pero es una de las hipótesis que baraja el gobierno como para completar las dos dosis. Por otro lado, el tema de los vuelos. Esto habla mucho de la imprevisión que hay sobre un plan efectivo para contrarrestar el tema del coronavirus. Desde hoy restringen y solo podrán entrar al país solamente 600 argentinos. O sea, muchos argentinos que estaban en el exterior se enteraron que no van a poder entrar y regresar al país en tiempo y forma, teniendo en cuenta estas medidas de urgencia que se tomaron para evitar la propagación de esta cepa delta que se habla tanto, y que es esta variante, y que las personas que no tengan las dos dosis estarían expuestas. Este es uno de los temas. El segundo tema ya más o menos lo habíamos comentado. La semana pasada tuvimos la noticia de que una de las calificadoras de riesgo nos puso, prácticamente nos desafilió de la AFA, nos puso en la peor categoría de posible standalone. Ahora vamos a estar hablando con un experto para que nos explique bien exactamente de qué se trata y cómo puede llegar a impactar eso en la economía. Hubo elecciones en Jujuy, ganó ampliamente el oficialismo, que es el gobernador Gerardo Morales. Eso entusiasmó mucho a los radicales, y en medio está todas estas complicaciones y las peleas que hay tanto en el oficialismo como en la oposición para definir candidaturas. La clase política, la agenda de la clase política, está muy despegada de las preocupaciones de los argentinos. El tema sanitario, el tema económico son las principales preocupaciones, lo que marcan las encuestas. Y por otro lado, bueno, inevitable que la publicidad política no permanezca al tope de la preocupación de los políticos, pero también esto de estar exponiendo este tipo de cuestiones cuando las preocupaciones de los argentinos pasan por otro lado. Vamos a estar hablando un poquitito de política, un poquito de economía y también un poquito del consumo masivo. Así que tenemos, esto es lo que hemos preparado para el día de hoy. Si a usted le parece muy bien y no tiene nada para agregar sobre el estribo, lo invito a poner una pausa musical y ya de meternos de lleno del programa.
¿Cómo no? Solo una autorreferencia en cuanto a mi vacunación, ¿no? Que fue el día sábado a las 15:30. Me vacuné. Delante mío tenía a un amigo, compañero de radio por muchos años y que sabe mucho de este tema. Me tocó delante mío el doctor Nelson Castro.
Muy bien. ¿Y también se aplicó la AstraZeneca?
La segunda dosis.
La segunda dosis de AstraZeneca. Bueno, muy bien. Hay que elogiar en general que los procesos, la organización de los vacunatorios,
muy bueno.
En general son muy buenos, tanto en Capital y también en muchos lugares de la provincia de Buenos Aires. Lo cierto es que la aceleración y la preocupación pasa precisamente por completar el esquema vacunatorio. Así que me alegro por usted, señor Quique Matavoz, que tenga las dos dosis. Tenga en cuenta que son entre 2 y 3 semanas para que se conformen los anticuerpos, y también hay que cuidarse muchísimo a pesar de estar vacunado, porque la eficacia no es del 100%.
Claro, ¿sí? claro.
Bueno, lo felicito, ojalá me pueda sumar al club lo más rápido posible.
Estoy a la espera. El WhatsApp para los mensajes, para comunicarse con Damián Cantor, es el 11-55-77-11-92, 11-55-77-11-92. Pausa y seguimos, Damián.
Rápidamente, porque ya tenemos enganchado en línea al primer entrevistado.
Entonces, la pausa
la hacemos. Una pequeña pausa musical y ya nos metemos a charlar.
Adelante. ¿Sí? Cantor La Justa con Damián Cantor. Adelante, Damián.
¿Cómo le va? Bueno, veníamos diciendo elecciones en Jujuy, es una provincia chica, teniendo en cuenta hay que tener algo en claro en cuanto a las elecciones legislativas que se vienen en el mes de noviembre, primero las PASO. Se renuevan las bancas del año 2017, donde en aquel momento el oficialismo, Juntos por el Cambio, hizo una muy buena elección. Creo que renueva 115 bancas, pone en juego, por lo cual tiene que hacer una gran elección como para mantener la mayor cantidad de bancas posible. Y por otro lado está la lectura de ver cómo llegan las dos coaliciones que compiten, que son las mayoritarias, tanto por el oficialismo, las terceras fuerzas que están apareciendo. De todo eso vamos a estar ya hablando, y ya estamos hablando, con Carlos Fara, que es uno de los mejores analistas políticos, un amigo de la casa. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días.
A ver, un primer pantallazo, ¿cómo llega el oficialismo? ¿Y cómo llega Juntos por el Cambio? ¿Cómo estás viendo, cómo se están acomodando las fichas teniendo en cuenta esta elección crucial?
Bueno, a ver, digamos, Juntos por el Cambio, con todo un debate muy público y un tanto, yo te diría, inusual, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, que como que es la primera vez que pasan por esta situación, es la primera vez que llega una elección legislativa en la oposición, porque Juntos por el Cambio se armó para la presidencial de 2015, y te diría con muchas más complicaciones. Me parece que ahí, digamos, lo más probable es que efectivamente tengan interna, porque a lo que era una discusión dentro del PRO se sumó, digamos, la capacidad, digamos, del radicalismo de poder poner una candidatura en la cancha como la de Facundo Manes, y entonces ahora el lío es más complicado, ¿no? Porque obviamente, digamos, lo obliga un poco al PRO eventualmente a reordenarse en función de esa, también de esa nueva alternativa. Y yo creo que vamos a seguir, digamos, que eso va a seguir en tensión y en discusión hasta el momento en el cual se escriban listas, para lo cual falta prácticamente 25 días. Hoy es 28 de junio, las listas se escriben el 24 de julio, ¿no?
Lo cual, digamos, tengo una preguntita, Carlos, sí. Me llama la atención esto. Se armó este esquema a la luz de los resultados incomprensible de armar unas PASO, o sea, unas primarias obligatorias, y después hay complicaciones cuando efectivamente hay que concretar la interna. Es un poco esquizofrénico, ¿no?
Sí, porque digamos el sistema está precisamente para que los partidos, digamos, no se preocupen, digamos, por cómo se dirime esa cuestión, ¿no? Digamos, en todo caso, ya sería un problema de cada uno dar una imagen, digamos, de mayor división, o, digamos, presentarlo esto como un debate democrático de cara a la sociedad, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que lo que acá, digamos, genera dificultad no es tanto el hecho de ir a unas PASO, sino el hecho de cómo Juntos por el Cambio está llegando a esas PASO, ¿no? Con el nivel de conflictividad que tiene, sobre todo dentro del PRO, y entonces eso me parece que de alguna manera los termina como desacomodando, ¿no? frente al escenario.
María Eugenia Vidal, que era una pieza clave en toda esta discusión, en este debate interno que tiene Juntos por el Cambio, manifestó su intención de ser presidente o de pelear la presidencia para 2023. Pero por otro lado dijo, yo a la provincia de Buenos Aires no quiero competir. ¿Cómo ves eso?
Mira, de que Juntos por el Cambio pueda ganar la elección en provincia de Buenos Aires es una situación, digamos, totalmente incierta hoy, ¿no? Uh-huh. Con lo cual, digamos, lo que no quiere hacer Vidal es ir como de cabeza de turco, ¿no? Que esto es ir a encabezar una lista, digamos, para perder de vuelta, ¿no? Uh-huh. Por muy buena elección que haga, eventualmente, si perdés, teniendo en cuenta que ella ya perdió la gobernación en el 2019, me parece que quedó como muy golpeada. Si ella pierde de vuelta, va a pasar a ser una figura más de la política, digamos, quizás sin mucha relevancia. Si ella vuelve a la Ciudad de Buenos Aires, tiene la posibilidad concreta de volver a imponerse, y entonces eso, digamos, le volvería a dar oxígeno a su carrera política, teniendo en cuenta que tiene la eventual posibilidad de poder ser la sucesora de Rodríguez Larreta en la jefatura de gobierno.
Sí, pero una cosa es competir por la jefatura de gobierno y otra cosa es competir por la presidencia.
Si sí, totalmente.
Ganar, y esto es un ejercicio, si llegara a ganar en la capital, el crédito no sería de Larreta y no de...
Sí, totalmente, porque además Vidal llegaría a la capital, vamos a decir, entre comillas, escapando de la provincia, ¿no?
Exactamente. Digamos,
¿no? No es que llegaría como una ganadora, llegaría, seguramente, si fuese la cabeza de lista, obviamente Juntos por el Cambio ganaría en la Ciudad de Buenos Aires, pero eso no tendría ninguna gran novedad, sería todo claro. El mérito, digamos, de Larreta, como vos decís, y eso, digamos, de ahí, una persona que tuvo que volver a su distrito de origen, y perdió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, con lo cual ya no es una estrella electoral, te diría que de ahí a pensar en la presidencia de la nación me parece un poco fuera de lugar, pero bueno, cada uno, digamos, después decide, digamos,
no le quitemos el derecho a soñar.
No, obvio,
pobre gente, ¿no? Claro. ¿Cómo ves el oficialismo actual? ¿Cómo llega? Porque está muy complicado también la interna que hay dentro de todas las vertientes peronistas, ¿no?
Sí, la ventaja que tiene el Frente de Todos es que se sabe quién manda, que es Cristina Kirchner, ¿no? Entonces, yo te diría que desde ese punto de vista a nadie le quedaba en dudas de que la lapicera, digamos, la definición de, sobre todo, de quién encabeza lista en la provincia de Buenos Aires, lo va a definir Cristina, en conversación con Kicillof, en conversación con Massa y con Máximo, pero básicamente la que define es ella, y sobre eso no hay debate. Después va a haber, digamos, todos los conflictos imaginables de ahí para abajo, ¿no? La composición de la lista, sobre todo, digamos, la composición de las listas para legisladores en la provincia de Buenos Aires, teniendo en cuenta que el Frente de Todos no controla el Senado de la provincia, el Senado lo controla Juntos por el Cambio, y entonces ahí tienen que afinar bien la puntería, porque eso siempre va a ser un poco un talón de Aquiles de acá 2023 para el gobierno de Kicillof. Y después, un gran debate territorial, yo te diría, entre los dueños del territorio, digamos, los intendentes y la Cámpora, que desde 2019 se ha ido dando la política de ir primero, digamos, tomando posición en los consejos deliberantes para proyectar figuras para 2023, teniendo en cuenta que hasta acá muchos intendentes podrían no poder volver a presentarse para el cargo, ¿no?
La última preguntita para cerrar esta charla muy interesante tiene que ver con el surgimiento de figuras por fuera de estas dos coaliciones que se supone van a competir por lo menos por los primeros lugares. Por ejemplo, la figura de Florencio Randazzo. Estas terceras fuerzas en una elección legislativa donde se dan resultados más fragmentados, ¿pensás que tienen alguna chance?
Mira, tal cual vos decís, digamos, por empezar, el hecho de que sea una legislativa les da más posibilidades, porque la gente no se polariza menos, porque no tiene la presión de pensar en quién va a gobernar, país, provincia o ciudades, ¿no? En primer lugar. En segundo lugar, tener en cuenta, digamos, que terceros espacios, ¿no? Tanto en 2013 como en 2017, en la provincia de Buenos Aires ya sumaron cerca de 17 puntos. Uh-huh. Con lo cual, digamos, hay un mercado electoral ahí como para una tercera figura, sobre todo teniendo en cuenta el desgaste de Alberto, ¿no? Cierta, digamos, todavía recuerdo sobre el final del gobierno de Macri para un público independiente, y luego, digamos, el hecho de que con todo lo que está sucediendo estás teniendo, digamos, una masa de público más amplio que está cansada del tema de la grieta, y ahí es donde hay alguna alternativa interesante, digamos, para una tercera fuerza, por ejemplo, como la de Mambazo, ¿no?
11:25 de la mañana, estamos muy agradecidos, vamos a estar molestándote a lo largo del año, teniendo en cuenta que el calendario electoral se va a ir calentando a medida que corra el tiempo. Gracias, Carlos.
No, por favor, que tengan lindo día.
El señor Carlos Fara, analista político, un amigo de la casa, tenía una agenda muy complicada, se hizo tiempo para atendernos y nada, un lujito que nos damos. ¿Alguna novedad para que quiera agregar, señor Quique Matavoz?
No, solamente el tema de la ola polar, que no está dando tregua en este fin de semana. La pregunta es si se va a nevar aquí en Buenos Aires. Bueno, lo que sí es concreto, todavía no se sabe, ¿no? Ya fue en la provincia de Buenos Aires, General Pinto, Coronel Pringles, en Lincoln, allí ya estuvo nevando, ¿no? Como en Tucumán también. Bueno, acá lo que sí es una nueva alerta que no se refiere a la lluvia y todo eso, sino al frío, y estamos en plena alerta violeta, que es la máxima.
Sí, se esperan temperaturas muy bajas a lo largo de toda la semana, así que hay que tener cuenta, nada, hay que cuidarse, abrigarse y estar calentito lo más y lo más cuidados posible, teniendo en cuenta que estamos viviendo una pandemia, una tragedia, que todavía me parece no tomamos real dimensión de lo que está ocurriendo, ¿no? ¿Quién no conoce gente que la ha pasado muy mal, gente que ha perdido familiares, gente cercana, muy querida? Todos los días nos enteramos de un caso. Todavía me parece no tomamos real dimensión de que ya son más de 93.000 casos, creo. Fallecimientos por el tema del coronavirus.
Bueno, nos enteramos, Damián, nos enteramos de un boxeador que conocemos todos, Sergio Víctor Palma, falleció de coronavirus.
Mire, sí, todos los días nos enteramos. Bueno, yo anoche también me enteré de dos personas que perdieron gente muy cercana. Es muy difícil, teniendo en cuenta efectivamente que las consecuencias de esta pandemia todavía no la estamos midiendo en profundidad. Me parece que va a ser uno de los grandes temas que va a marcar, que es lo que veníamos hablando con Carlos Fara, uno de los temas que va a marcar el humor con la cual la gente va a ir a votar. El tema de la pandemia, la tragedia, y todas estas imprevisiones que nos estamos anoticiando diariamente. 11:28 de la mañana, si a usted le parece muy bien, vamos a una segunda pausa musical y vamos a meternos de lleno. Que es el stand-alone, esta muy mala nota que sacó la Argentina, y cómo está pegando esto del dólar que empezó a despertarse y genera tanta inquietud.
Ya seguimos.
Si querés estar al día con las últimas novedades sobre medio ambiente y responsabilidad social, te esperamos en www.infosustentable.com. Noticias ambientales con perspectiva económica y social. El plan de Cristina para vengarse de sus denunciantes, someter a la justicia, perseguir al periodismo crítico y encarcelar a Macri. De la resistencia K al lobista Fernández. De Maldonado al operativo PUF. De la cuarentena eterna al espionaje M. Todo en el nuevo libro de Luis Gasulla. Érase una vez en Argentina. Disponible en todas las librerías del país. O pedilo a contacto@zigproducciones.com.
Evoluciona con eCheck del Ciudad, el cheque digital para tu negocio. Deposita, emití y endosá desde donde estés. Ahora también podés descontar tus eChecks con tasa preferencial. Tenés un vecino, tenés tu banco cerca. Conoce más en bancociudad.com.ar y en nuestras redes. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Oferta válida para cartera comercial para operaciones de depósito, emisión, endoso y descuento de cheques electrónicos de conformidad con lo establecido en los términos y condiciones del producto.
Mejor. este mundo de locos y fascistas. Dime, nena, ¿cómo puedo yo cambiarlo?
Y seguimos compartiendo Te Canto La Justa con Damián Cantor. El WhatsApp para los mensajes 1155-77-1192, 1155-77-1192. Bueno, muchos mensajes, Damián, que te están mandando muy preocupados por la marcha de la economía.
Veníamos comentando la muy mala nota que sacó por una calificadora de riesgo que puso a la Argentina en la peor, en el peor esquema, en el esquema más bajo, más, más complicado, una categoría que esta calificadora de riesgo menciona o define como stand alone. Y por otro lado, el dólar empezó a despertarse después de varios meses de tranquilidad. Dólar blue empezó a pegarle por ahora no es una subida dramática, pero aumentó casi 11% en lo que va de junio y 23% en los últimos 3 meses. Vinculada, y para eso lo tenemos en línea al economista Federico Furiase. ¿Cómo te va, Federico? Buen día, ¿cómo te va?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Nos enteramos la semana pasada que una calificadora de riesgo colocó a la Argentina en la categoría Stand Alone. ¿Qué significa esa categoría?
Bueno, claramente es un pasito más en esto de que estamos aislados de los mercados internacionales, ¿no? Tenemos el riesgo país en 1.500, 1.600 puntos básicos, el desplome en los precios de las acciones, y bueno, esto de alguna manera ratifica este proceso en el que viene la economía argentina, aislada de los mercados internacionales, justamente por toda la incertidumbre macroeconómica y política que venimos teniendo, ¿no? Entonces, es un paso más en ese sentido, es una confirmación de esa tendencia. Más que algo que está anticipando, es como el reflejo, la consecuencia de todo esto, ¿no? De una economía con mucha incertidumbre macroeconómica, el cepo es una de las razones, una inflación que no, por ahora no hay un plan muy visible de cómo se va a tratar de bajar, el acuerdo con el fondo pendiente, una reestructuración de la deuda fallida, en términos de que no logró generar confianza y recuperar el acceso a los mercados, y bueno, y todo eso de alguna manera es otra factura más que nos pasa.
Ahora, pregunto, ¿esto para la economía real, para la gente de la calle, para el señor Quique Matavoz, para mí, para vos, cómo nos pega? ¿Nos modifica en algo?
Y es como algo más negativo que puede generar o puede ayudar a que el dólar contado con liqui siga subiendo. Es menos plata que pueden recaudar las empresas que cotizan en bolsa, porque cuando te pasan cuando te dan esta calificación, lo que sucede es que muchos fondos que replican índices y que pueden invertir en mercados emergentes o mercados frontera, bueno, al estar en esta categoría ya no pueden entrar a invertir en acciones de Argentina. Entonces eso, fíjate que ahí también tenés otro punto en contra. Mm-hmm. Con lo cual, si bien no hay una conexión directa con el bolsillo de la gente, indirectamente uno puede encontrar muchas conexiones, ¿no? Porque básicamente es un punto más que agrega incertidumbre financiera, y la incertidumbre financiera rápidamente, como vos marcaste, te puede agudizar la presión que hay en el dólar, un mercado que empezó a tomar cobertura, ¿no? Porque lo que tenemos, a diferencia del primer semestre, estamos entrando en la parte del año donde la oferta de dólares del campo empieza a menguar, se acercan las elecciones de medio término, y un mercado que venía muy posicionado, digamos, muy posicionado, largo pesos y corto dólar, es decir, muy con una estrategia que de alguna manera incorporaba que el dólar oficial iba a estar tranquilo en los primeros meses del año, donde tenés a favor toda la liquidación de la cosecha del campo, con los precios de la soja bien arriba, que incentivó esta liquidación muy fuerte que tuvimos, bueno, el mercado empieza a tomar cobertura, y eso se ve reflejado en la presión que tenemos en el contado con liqui, con un banco central que tuvo que intervenir más fuerte en el mercado de bonos, buena parte del mercado que toma cobertura en los contratos de dólar futuro post elecciones de noviembre, y todo eso genera incertidumbre y es un problema.
Algunos analistas consideran que el Banco Central tiene herramientas como para intervenir y calmar las presiones del tipo de cambio. ¿Pensás que, bueno, en todo caso, qué tipo de espalda tiene? ¿Cómo ves vos esas espaldas y cuánto tiempo puede sostener el dólar, por lo menos, dentro de los márgenes razonables?
Bueno, ahí está la clave, ahí das en la tecla, porque el plan económico del gobierno en las elecciones es vacunar, poner plata en el bolsillo a la gente y llegar con el dólar anestesiado a las elecciones de noviembre para que la inflación se desacelere y para que el salario se recupere contra la inflación. Uh-huh. Entonces, para eso, el mercado va a tomar cobertura y ya lo está haciendo. Entonces, empiezan a comprar contado con liqui, empiezan a comprar dólar ROFEX post-noviembre. Uh-huh. Y eso genera una presión cambiaria. Y el Banco Central, yo creo que tiene espalda como para amortiguar esa presión hasta las elecciones. ¿Por qué tiene espalda? Bueno, básicamente por todos los dólares que compró de la liquidación de la cosecha gruesa. Las reservas netas están en 6.800 millones de dólares y eso le da espalda para vender contado con liqui a través de las operaciones de bonos, como viene haciendo estos días. La posición en los futuros se redujo a casi cero en mayo y eso le da espalda para vender cobertura en los mercados de futuros de ROFEX. Entonces yo creo que el gobierno tiene margen como para llegar con el dólar anestesiado, siempre y cuando no haya un cisne negro, que en Argentina es un supuesto fuerte, para llegar a noviembre. Ahora no tiene margen o no tiene nafta como para seguir de largo el año que viene sin un acuerdo con el fondo que coordine expectativas. Ahí, digamos, este es un año electoral. En los años electorales el clásico es usar el dólar y las tarifas como anclas, pero el año que viene algún retoque el gobierno va a tener que hacer, porque si no, ya no tenés los dólares de los DEX, de la ampliación de DEX, para pagarle al fondo en marzo del año que viene, y necesariamente algún tipo de acuerdo con el fondo vas a tener que tener, porque si no, no tenés nafta para seguir de largo más allá de las elecciones.
Te hago una preguntita, ¿qué números barajás para la economía? ¿Cómo va a terminar el año? ¿Cómo ven el año? ¿Cómo ves la inflación? ¿Qué números barajas?
Bueno, lo que vemos es junio y julio estamos cerca de 3%. Son uh-huh. meses que todavía van a seguir, digamos, si bien hay una desaceleración respecto del 4 promedio del primer trimestre, va a ser difícil que baje de 3. Ahora, lo que sí vemos es que en la previa de las elecciones la inflación se puede desacelerar transitoriamente hacia un 2.6, 2.7, 2.8% mensual.
Es muy alto, ¿no?
Que sigue siendo muy alto, sobre todo si uno tiene en cuenta que se están usando las tarifas como anclas, que eso pasa factura en cuenta de subsidios, uh-huh. que el Banco Central va a estar vendiendo dólares de acá a las elecciones uh-huh. y va a estar con reservas, va a estar vendiendo contado con liqui, digamos, uh-huh. y que está en contexto de cepo con restricciones sobre las importaciones. Entonces, uh-huh. es una desaceleración transitoria, pero que sigue siendo un piso muy alto a nivel global, a pesar de que en el mundo la inflación se está despertando desde niveles muy bajos, y que sigue siendo muy alto para toda para todas las anclas que está usando el gobierno para tratar de bajar la inflación, por ahora casi sin éxito. Fíjate que el gobierno, la política volvió a ganar la puja contra el plan economía, si querés, el plan de Guzmán, uh-huh. y está validando reaperturas de paritarias en uh-huh. la zona de 40-45, y eso claramente está convalidando más inflación. Por eso, si bien ve una inflación desacelerando transitoriamente en los meses de agosto, septiembre, octubre, noviembre, probablemente la inflación se vuelva a acelerar en el primer trimestre del año que viene, ¿no? Donde se van a tener que hacer ciertos reajustes que quedaron pendientes en el año electoral.
Justo tocaste un temita que quería cerrar la charla precisamente hablando de eso, ¿no? El gobierno está apostando, o de hecho empezó Cristina con convalidando un aumento para el personal del Congreso en torno al 40% cuando la pauta del gobierno era mucho más baja. Y detrás salieron otros gremios a pedir, ya se cierran 40, 45%. Digo, ¿cómo puede repercutir eso? Primero porque la gente necesita, obviamente, mejorar sus ingresos, teniendo en cuenta que viene perdiendo. ¿Cuánto vienen? ¿Hace cuántos años viene perdiendo el salario contra la inflación? Pero por otro lado, después eso se vuelca a la economía, ¿no?
cuando uno hace la cuenta, la caída acumulada que tiene el salario contra la inflación desde el pico de noviembre de 2017, uh-huh, estás en la zona de 24-25% de caída acumulada, ¿no?
O sea, que cada peso que veníamos cobrando los argentinos, lo que tenemos ingresos fijos, se nos cayó una cuarta parte del salario, se fue.
En el poder adquisitivo, exactamente.
¿No? Y digo, por eso te preguntaba, está ese dilema, ¿no?
Exactamente. Bueno, por eso en ese dilema, una vez más, la batalla la gana la política frente al ala del gobierno, digamos, si querés, Guzmán, donde hubiera preferido probablemente seguir dilatar el aumento de paritarias para estar más cerca de su objetivo de inflación, si bien está quedando en offside. Acuérdate que Guzmán quería subir tarifas para mostrar un número de déficit fiscal más bajo, y todas esas batallas las ganó la política. En el año electoral, la política va a hacer todo lo posible para que el salario se recupere contra la inflación. Por eso usa el dólar y las tarifas como anclas, por eso convalida paritarias. Pero todo eso que quiere la propia política, para poder lograrlo, necesita que el dólar esté anestesiado. Por eso es clave hablar de la espalda que tiene el Banco Central para poder controlar el dólar cuando el gobierno va a tirar plata en el bolsillo a la gente.
La última preguntita es, ¿cómo prevén ustedes la evolución del dólar?
Bueno, ahí hay que... Dólar oficial, el gobierno tiene mucho margen para seguir... Digamos, nosotros pensamos que se va a seguir deslizando al 1,2% mensual hasta las elecciones. Eso daría un dólar a noviembre en la zona de 103. Ahora, la pregunta es el dólar contado con liqui, ¿no? Donde ahí hay menos margen.
¿Y por qué no tomas en cuenta el dólar blue?
Bueno, sí, digamos, los dólares financieros, donde tenés el blue, el contado con liqui, el dólar blue. Ahí hay mucho menos margen, pero, digamos, creo que la presión alcista va a estar, pero que el Banco Central tiene margen como para hasta noviembre, diciembre, aguantarla, ¿no? De todas formas, no veo que lleguemos con una brecha cambiaria muy por debajo de los niveles actuales. Es decir, probablemente lleguemos a noviembre, a diciembre, con un dólar en 109, 110 diciembre, pero con una brecha que va a seguir contra el dólar blue o el dólar contado con liqui, que va a seguir en la zona de 60%, 65%. Porque el acuerdo con el fondo va a quedar todavía pendiente, y esa es una de las explicaciones por las cuales la brecha va a seguir siendo alta, ¿no? Más allá de lo que no veo, eso sí, como buena parte del mercado lo ve, es ese salto discreto en el dólar el día después de las elecciones, ¿no? Claro. No veo como que convalide eso.
Gracias, Federico, por la charlita del tiempo que nos diste esta mañana. Siempre es un placer hablar contigo, ¿sí?
Por favor, un placer, y a disposición cuando quieran. Abrazo grande.
Gracias. Federico Furiace, economista, también otro amigo de la casa. Señor Quique Matavoz, si quiere agregar algo antes de ir a una pausa musical.
No, momento de la pausa, Damián.
¿Cómo no?
Adelante. Exactly how you hear it is exactly how it all went down. It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. A woman, yes, she did advance my way. And I can't be sure exactly, but I swear I saw her say my name. It was the right time, she was the real thing. I had to walk away. See, don't wanna be stitched up, out of my mind, feeling strung out, lagging behind, all trapped in, can't do a thing because I'm locked down. Stitched up, feeling the burn, all strung out, I finally learned that, trapped in, can't do a thing because I'm locked down. I wonder where she came from, I wonder where she's gotta go. She's on her own. Girls like that don't sleep alone. All right, here's the thing. Y seguimos juntos aquí en la mañana de Radio Cultura 97.9. Que bueno, lo tenemos de nuevo en el aire como siempre. Damián Cantor con Te Canto Reajusta. Adelante, Damián.
Que la gran apuesta del gobierno es recomponer salarios, es componer plata en el bolsillo de la gente. Ojalá que yo tengo mi bolsillo vacío, así que cuando quieran pasar por acá me lo llenan, no hay ningún tipo de problema. Vaya uno a saber qué tipo de prioridades tiene la gente cuando vaya a votar, primero en las PASO y posteriormente en noviembre para las elecciones legislativas. Veníamos hablando que lo que marcan las encuestas, teniendo en cuenta lo falible que son las encuestas, el ranking de prioridades o de preocupaciones, primero pasa por el tema sanitario, el tema de la vacunación y todo lo que estamos viviendo con el tema de la pandemia. En segundo lugar, tiene mucho que ver con el tema económico y social. Para ocultar y para tener en cuenta esa variable, tenemos el a Darío Hernández, de la consultora Scantech, que mide específicamente el consumo masivo, los productos que la gente nunca o es lo último que deja de consumir. ¿Qué tal, Darío? Buen día, ¿cómo te va?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Damián?
A ver, contame un poquitito. Teniendo en cuenta que tuvimos un año muy atípico, que los resultados de las mediciones que hacen ustedes se realizan contra el año 2020, que fue rarísimo, ¿no? Cuando arrancó la pandemia, el consumo despegó, muchísima gente salió a comprar, se logró abastecerse y estamos comparando contra esos índices. Contame un poquitito qué números tienen a lo largo del año y cómo está evolucionando eso.
Mira, ya a lo largo del año veníamos viendo caídas bastante fuertes, cercanas al 15% en el acumulado, etcétera, ¿no? Obviamente lo que decís, tuvimos esos picos para marzo, que fueron incluso mayores por lo que había sido toda esa corrida de abastecimiento en el 2020. Uh-huh. Ya lo que esperábamos es a partir de este mes, ¿no? De junio, un poquito para finales de abril, que se empezara a acomodar, ¿no? El nivel de consumo, volver un poco a niveles regulares. Y lo que vemos es que todavía no estaría pasando, ¿no? Ya tenemos 3 semanas medidas de lo que es junio, y estamos casi terminando la cuarta, ¿no? Y lo que vemos es que en realidad seguimos entre caídas del 10 y el 15%. De hecho, nosotros creemos que
son caídas muy fuertes. Hay que aclarar esto, digamos que las mediciones, el consumo masivo, tiene variaciones mucho menos abruptas que otros rubros, ¿no?
Tal cual, así es, ¿no? Lo que decías, es lo que la gente trata de no dejar de consumir, ¿no? O sea, estamos hablando de alimentos, estamos hablando de bebidas y también estamos incluyendo todo lo que es cuidado personal y limpieza, ¿no? Con todo lo que eso implica, todo lo que fue desinfectantes. Entonces, la verdad es que sí, estas caídas siguen, por lo menos para junio. La realidad es que esta altura ya creemos que van a continuar durante algunos meses más, ¿no? Y cuando comparamos contra 2019, porque es verdad, el 2020 fue muy atípico, lo que vemos es que las caídas también se mantienen, ¿no? Acordémonos, el 2020, pese a todo lo que fue la cuarentena y todo lo que fue la pandemia en general, ¿no? Versus el 2019, había terminado prácticamente flat de consumo, pensando que ya veníamos de un 2019 malo, ¿no? O sea, en realidad lo que estamos continuando son caídas sobre caídas de consumo ya hace varios años, por lo cual hoy estamos en los niveles históricos probablemente más bajos, si quieren comparables con el 2001 en su momento. Entonces, y lo grave, o en realidad lo que a nosotros nos llama más la atención ahora, es que muchas de estas caídas se siguen dando en alimentos, y ya no solo en los alimentos procesados, si quieren lo que sea más caro, sino también en los alimentos más básicos.
Bueno, esto mucho tiene que ver con lo que nos comentaba Furiace en el bloque anterior. Tiene que ver con la pérdida de poder adquisitivo del salario de la gente que tiene ingresos fijos y que efectivamente el poder de compra de la plata cada vez vale menos. ¿Ustedes tienen algo con respecto a algún tipo de medición con respecto a la evolución de precios? ¿Cómo viene ahí?
Sí, sí, la verdad es que es lo que dicen. Durante lo que fue el principio del año, finales del 2020, noviembre, diciembre, habíamos visto incrementos muy fuertes, principalmente en todo lo que era bebidas, ¿no? Con alcohol y sin alcohol. Ya también, a partir de estos últimos meses, lo que estamos viendo es crecimientos fuertes en los alimentos. Los primeros meses de la cuarentena, todo lo que fue alimentos principalmente, estuvo bastante controlado en los precios, no hubo grandes aumentos. Sí, como les comentaba, en bebidas. Ahora, ¿qué pasa? Ya con los alimentos muy retrasados en precios, ahora sí estamos empezando a ver esos incrementos. Y para que se den una idea, algunas categorías básicas, como todo lo que es merienda y desayuno, son galletitas, todo lo que es alimentos básicos como la harina, el azúcar, están teniendo solo en mayo incrementos de más del 5%, ¿no? Ya obviamente esto está superando incluso la propia medición del INDEC, pese a las diferencias metodológicas que tenemos, ¿no? De diferentes canales, como nosotros les comentamos, nosotros medimos principalmente a lo que son supermercados regionales, autoservicios, el consumo masivo en sí. El INDEC tiene otros canales también metidos, pero bueno, ¿no? Donde la gente va a comprar, por lo menos en lo que nosotros medimos, es que los incrementos de precios están siendo bastante fuertes en ese sentido, ¿no? Un incremento mensual, por ejemplo, todo lo que fue comidas congeladas, de casi el 6% en un solo.
¿Cuánto, perdón? No escuché bien.
De casi el 6%.
6%.
¿No? En un único mes.
Sí. Y decime una cosita, si lo medís o si evalúas por categoría, ¿qué es lo que está dejando de consumir? ¿Cuáles son los rubros, los productos más perjudicados en esta crisis?
Lo primero que resultó afectado en el consumo fueron las bebidas, ¿no? Uh-huh. Lo que fue principalmente las bebidas sin alcohol. Uh-huh. En el segundo semestre del 2020 tuvieron una caída muy fuerte en el consumo. Evidentemente la gente dejó de comprar esas categorías en mayor medida y ahora están manteniendo ese mismo nivel, ¿no? Todavía no terminan de recuperar el volumen perdido en aquel momento. Mientras tanto, ahora sí lo que empezamos a ver es una caída un poco más fuerte, como les comentaba, dentro de alimentos, y lo vemos en general, no solo en estos alimentos procesados más caros, sino también con los básicos.
Por último, proyecciones para lo que queda de este segundo semestre. ¿Qué es lo que esperan ustedes? ¿Piensan que se va a mantener la caída? ¿Qué cálculos hacen?
Mira, viendo la tendencia contra el año anterior y cómo fue, esperamos que la tendencia se mantenga, ¿no? Que ronde probablemente una caída del volumen de más o menos el 10%. Otra vez, ¿no? Es muy difícil hacer futurología acá en Argentina.
Claro.
Pero con el escenario como está hoy, lo que proyectamos es más o menos esa caída, ¿no? Cercana al 10%.
Gracias a Darío por la charlita y el tiempo, ¿sí?
Por favor, gracias a ustedes por llamar.
Darío Hernández, director de la consultora Scantech. Siempre es bueno mirar lo que pasa en las góndolas, que mucho tiene que ver con el humor social que tienen los argentinos. Pausita musical y cerramos el programa, ¿le parece?
Damián Cantor, te canto la justa.
It was later in the evening that the facts and the figures got turned around. True, there was a woman. Yes, she did advance my way. If you want my loving, if you really do, don't be afraid, yeah, baby, just ask me, you know I'm gonna give it to you.
estamos llegando al final de este Cantor La Justa de hoy, con muchísimos mensajes en el WhatsApp. Bueno, una vez más, los seguidores de Damián Cantor y de Cantor La Justa. Final, entonces, Damián.
Grande a todos los fans del programa. Les agradecemos que estén ahí cada lunes de 11 a 12 escuchándonos, tratando de aportar algunas perspectivas, algunos datos interesantes como para evaluar, para tener en cuenta, para saber cómo moverse y palpar un poquitito otro costado de la realidad. Hay infinitos costados, obviamente. Quiero contarle algo, una experiencia personal que viene bien y lo vamos a estar hablando el próximo lunes. Casi, o intentaron hacerme víctima de uno de estos ciberfraudes que se cometen y que están, son muy populares y que hay mucha preocupación por parte de los bancos.
Lo hablábamos con Débora en el programa de ella.
Bueno, vamos a tratarlo el lunes porque hay campañas muy fuertes por parte de los bancos. Estaba vendiendo algo viejo que tenía guardado y me quisieron hacer el truco de no, mira, tenés que pasar por el cajero para aceptar una operación. En realidad es una de las tantas operaciones o tantos trucos y artimañas que tienen los delincuentes como para vaciarnos las cuentas bancarias. Hay que tener muchísimo cuidado. Vienen, el truco es, te mandé una transferencia de dinero, pero tenés que aceptarla, cuando en realidad es una operación, una de las tantas operaciones que tiene el cajero automático, que se llama DEBIN, que es el débito inmediato, y que en realidad no es que cuando vos aceptás, en realidad estás mandando plata, no recibiendo. Entonces te quieren confundir y te dicen, no, tenés que ir al cajero en este momento, no tenés que esperar porque tengo una cuenta muy especial, y pese a que ninguno de ese tipo de autorizaciones, las transferencias electrónicas son absolutamente inmediatas, no requieren ningún tipo de aprobación por parte de la persona que recibe. Bueno, nada, un momento feo, obviamente no caí porque soy muy desconfiado, y aparte me querían hacer salir al cajero automático con el frío que hace, no me conoce.
Claro,
así no prosperan los fraudes, conmigo no prosperan. Si me tenés que hacer salir, olvidate, busca otra manera.
Pero ¿cómo que están en guardia continuamente?
Hay que estar en guardia continuamente, muy alerta, no hay que brindar claves, no responda avisos ni conteste mail que provienen y que son sospechosos. Hay que tener muy alerta. Bueno, vamos a estar hablando el lunes que viene, vamos a tratar de coordinar con algún experto como para que nos expliquen cuáles son las estafas más populares y cómo tratar de evitarla. 11:59 de la mañana, señor Quique Matavoz, siempre es un placer reencontrarme con usted. Tuvimos dos semanas distanciados, primero por el feriado, después por las vacaciones, así que le mando un fuerte abrazo, una gran alegría que tenga las dos dosis completas. Igual hay que seguir cuidándose, a pesar de que esté vacunado, ¿no? Hay que tener todas las medidas y todas las prevenciones posibles, teniendo en cuenta de que este es un bicho que todavía se sabe menos de lo que se desconoce. Así que bueno, nada, el señor Claudio Pérez, un fuerte abrazo también a la distancia, en la operación técnica, la señora Natalia Medina en la producción periodística, como siempre Natalia, muy eficiente y atendiendo los llamados de este periodista molesto. A usted, señor Quique Matavoz, co-keeper y co-conductor del programa, al señor José Luis Orce, la señora Patricia González, que son los productores generales de este ciclo, a todos les mando un fuerte abrazo. Nos reencontramos el próximo lunes en esto que se llama Te Canto La Justa por Radio Cultura.
A cuidarse, Daniel, a cuidarse. Ya está llegando aquí a Radio Cultura 97.9, Deseo Consumido.
Música, política, deporte, espectáculos, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura 97.9, 30 años.